¿Cómo está, abogado? Buenas tardes.
¿Qué tal, don Carlos? Un saludo para vos, para Javier y para toda su audiencia.
¿Cómo está, doctor?
Súper bien.
De lo que hablábamos ayer temprano, doctor, con relación a la situación, el escenario, el autor, en algunos casos ya dicen confeso de la muerte del crimen de Analía. Usted nos decía ayer, por ejemplo, que tiene algunas sospechas de que haya actuado solo o que no haya actuado solo. ¿Qué más se pudo recoger en las últimas horas con relación a esto, doctor?
Lo que le puedo decir es que en principio ayer la familia iba a firmar el poder, que no se dio porque surgió el problema de enterrar la Analía, ¿verdad? Y como la ley te indica que si no escribís en 72 horas el certificado de función, ya tenés que hacer un juicio de inscripción de defunción. Estábamos solucionando ese drama y ayer finalmente logramos, o la familia logró darle cristiana sepultura a Analía, ¿verdad? Esta mañana me reuní con la familia, así ya firmaron el poder que nos va a permitir solicitar a nosotros ciertas diligencias, ¿verdad? Para corroborar algunos hechos, ¿verdad? Y mañana a las 10 de la mañana nos reunimos con la fiscal general, quien le va a dar a la familia un reporte, porque la carpeta de Analía pasó también a gestión de control por el tema del tiempo que transcurrió, ¿verdad?
Pero el escenario sigue siendo el mismo, el hermano, el golpe.
El hermano es autor confeso, él confesó. No tiene validez jurídica, o sea, la confesión de él te ayuda en el sentido de que ya te indica más o menos hacia dónde buscar, pero como yo manifesté a la familia, yo tengo mi seria sospecha de que haya actuado solo, ¿verdad?
Claro, claro, lo de los hermanos es un caso muy comprometido porque el cuerpo estaba ahí en el patio, el celular estaba ahí cerca, muchos elementos, y aparte él dice que fue él el que hizo todo esto.
Sí, no, sobre todo recordemos, don Carlos, que el celular no estaba, como en principio había dicho, envuelto con Analía. El celular estaba en otro lado del patio y él indicó exactamente el lugar, o sea, indicó dónde estaba el celular e indicó que el celular él lo había roto y había quemado, entonces, y en ese mismo estado se encontraron los celulares, donde él indicó que se vuelva a grabar para encontrar los celulares, ¿verdad? Y los documentos de Analía.
¿Él tomaba medicamentos con relación a la ansiedad o a la depresión?
Tomaba y se automedicaba, razón por la cual nosotros le pedíamos ayer, el martes, le pedíamos a la doctora Ábalos que antes de ponerlo a disposición del juzgado, lo lleven a algún centro de salud para que un médico lo revise y vea qué medicamentos realmente corresponde que tome y qué no, ¿verdad? Había cuenta que no ocurra alguna desgracia estando privado de su libertad, ya que en algún momento él intentó hacerse daño a él mismo, ¿verdad?
Recuerdo que en un momento la fiscal Dávalos dijo, cuando aparecía la corriente de información que el hermano confesó, dijo, hasta tanto no hagamos la necropsia y el estudio forense no quiero siquiera mencionar las declaraciones del hermano. Pero después, cuando hubo un informe preliminar forense, dijo la fiscal, lo que él declaró no coincide con las condiciones en que encontramos el cuerpo.
Pasa Javier, que el hermano cambia mucho de versión, ¿verdad? O sea, lo que vos me decís es dependiendo de la hora. Al comienzo él había dicho que su hermana estaba en el baño y había él empujado la puerta y la hermana estaba durmiendo contra la pared, contra la puerta, y se cayó, se golpeó y se desnucó. Después nosotros creemos que la verdadera escena del crimen es la cocina, ¿verdad? Lamentablemente es la policía no tiene luminol como para poder saber si hay, porque la cocina está pintada en ciertas partes donde creemos nosotros que hubo manchas de sangre, ¿verdad? Pero la policía no tiene lo menor para poner un reactivo y saber si realmente eso es así, ¿verdad?
¿No tenía luego o no tiene ahora nomás?
No tiene.
¿Qué situación? En estos días, la abogada Diana Vargas decía, y hacía un planteamiento muy razonable, lo que pasa que cuando se dan desapariciones, hay que aplicar el enfoque de género. ¿Qué es lo que dice el enfoque de género? Que hay que mirar el contexto de la mujer, ¿verdad? O sea, no solamente decir, ah, no, se fue, y se fue, sino que hay que empezar a indagar su condición de mujer desde el primer momento de una desaparición. Entonces, para ir teniendo mejor evidencia o construir las evidencias, ¿cuál sería el trasfondo de la pelea entre la hermana y el hermano que llevó a Analía a la muerte?
No sabría decirte. Ese es uno de los puntos que a mí no me cierra, como que él haya actuado solo.
¿Por qué, doctor?
A ver, Carlos. Hay cuestiones que yo no quiero tocar por ser representante de la familia, pero a mí no me cierra mucho que el hermano haya sido. Yo creo que fue otro tipo de tinte el que hizo que se actuara con la violencia que se actuó en contra de Natalia, porque ella tiene rota, si bien no tiene una fractura, tiene golpes muy fuertes en Ucrania, ¿verdad? No sé si el hermano, qué nivel de discusión puede tener con un hermano o con otra persona para que se llegue a ese punto, ¿verdad? O sea, hay cosas que no quiero nomás poner sobre aviso de lo que vamos a hacer, ¿verdad?
Sí, entiendo y respeto, pero también quiero tratar de...
Por eso planteaba el enfoque de género. ¿Qué es lo que
pasó?
No había que plantear solo como una desaparición porque a ella se le ocurrió irse y se fue.
Pero por ahí va, dice el abogado.
No. Acá el tema de Javier es bien claro. O sea, porque la fiscalía ya... Primero, aclarar que este no es un familia versus fiscalía. Al final nosotros queremos trabajar con la fiscalía para llegar a lo que digo que es justicia para Analía, punto uno, ¿verdad? Acá lo que nosotros cuestionamos es lo siguiente. En enero se pide un informe de una telefonía que responde en junio. Y la fiscalía tiene el poder coercitivo para emplazar 24, 48, 72 horas. O sea, no se podría haber esperado tanto. O sea, no puede esperar el recibir ese informe cuando a la telefónica le cante enviarte la respuesta, ¿verdad? Entonces, si eso se hubiese hecho en enero... O sea, acá se le hizo pasar a la familia por una incertidumbre, yo creo, innecesaria por casi 7 meses, ¿verdad? Ese es el cuide de la cuestión, si no hubiese sido mucho más rápido.
Doctor.
Porque a partir de ese informe es que caen las declaraciones testificales del hermano, entra alguno sospechoso y cae todo lo que él había dicho, ¿verdad?
Doctor, quiero tomar nota. 27 de junio, mediodía, se da la pelea.
27 ahí, de noviembre.
Perdón, de noviembre, disculpe. 27 de noviembre, o sea, 26 de noviembre en la noche, ella se pelea con el novio en la casa. El hermano le recrimina el 27 al mediodía y aparentemente ahí la asesina y en horas de la tarde la sepulta en el patio.
A ver. La casa de Analía, yo ya le contaba la particularidad de las 3 celdas, ¿verdad?
No.
Javier.
No.
La casa de Analía tenía una particularidad. La casa de Analía, en la zona de la casa de Analía convergen 3 celdas de celular. O sea, no es lo mismo que yo esté hablando en el patio de adelante, que esté hablando en la cocina, que queda más o menos en la mitad, que hablen en el patio de atrás. Entonces, ¿qué pasa? El 26, el celular de Analía reporta un rebote entre esas celdas permanentes, o sea, significaba que ella se movía dentro de la casa hablando por teléfono o mandando mensajes de WhatsApp porque está picando. El 27, ese teléfono ya se conecta solamente a una celda. O sea, ya no se movió el teléfono dentro de la casa. Entonces ahí empieza a caer el tema de que el teléfono, por lo menos el teléfono, porque la primera versión en la canalía se había ido a paseo. Cae eso. Y después el hermano decía que estaba tranquilo porque veía los estados de WhatsApp de ella, y también la telefónica informa que el teléfono deja de traficar datos. Entonces, más podría haber visto los estados de WhatsApp si el teléfono ya no traficaba datos de internet. Entonces eso nos hace pensar que no es el 27 la fecha, es el 26.
Ya.
O el 27 madrugada. 27. Pero el 27 del teléfono ya no se mueve.
Ajá. Doctor, ¿quién hace la primera denuncia que Analía no estaba, que nadie sabía de nada de ella?
La hermana.
¿Cuándo avisó a quién?
Avisó en la comisaría el 7 de diciembre. La hermana no, Analía vivía con el hermano.
Sí.
Tiene un supuesto rompimiento amoroso y ella, en teoría, la primera versión es que se iba a despejarse al interior. San Bernardino para Guarí, dos versiones.
Ajá.
Después la hermana no empieza a aparecer y la hermana le empieza a preguntar al hermano, llevó a Analía, y le dice, no, pero yo veo eso todo, está todo bien. Ese es otro de los datos que confirma la participación del hermano, es
la hermana se va a la comisaría el 7 de diciembre.
Sí. 10 días después.
¿Y qué ocurre después?
Y ahí quiero que entiendas que yo esto lo agarré el miércoles pasado.
Sí. Era solamente para conocer un poco la información.
Ahí agarra una fiscal interina, que no era la doctora Laura Ábalos, y emite una orden de búsqueda y localización.
Creo que yo tengo anotado el nombre. ¿Me permite dos minutos?
Cintia Torres.
Ella, sí. Ese 7 emite una orden de búsqueda.
Sí.
7 de diciembre.
No sé si el 7, Javier, porque el 7 se hizo la denuncia en la comisaría, ponerle unos días después, porque la comisaría después comunica a la fiscalía. No es inmediato, no es en el día.
Entiendo. ¿Y quién, en qué fecha y quién es, quién pide la primera, el primer informe de la telefonía?
La doctora Laura Ábalos pide en enero.
¿Tenés más o menos fecha estimativa, doctor?
No tengo. Pero sé que es en enero.
En enero.
Sí.
Y recién en junio, cuando usted pide el concurso de antisecuestro, es que la telefonía envían los datos.
Un poco antes.
¿En mayo?
Porque de ese informe sale todo. Ese es el informe esclarecedor de todo el proceso.
Claro, porque antisecuestro pues tiene la tecnología para hacer el cruzamiento. Es más,
claro.
Vamos a marcar nomás un antecedente. ¿Te acuerdas del caso de Pablo Medina, Carlos?
Sí.
Sandra Quiñones era la fiscal que encabezó esa...
Sí, señor.
En la semana ya tuvieron absolutamente todos los detalles, la estructura...
A eso me refiero. Acá lo único cuestionable es por qué no se le emplazó a la fiscalía. ¿Por qué no se le emplazó a la telefónica? Remitirme el informe en 24 horas. Ellos me pueden detenerte por obstrucción de justicia también si quieren. O sea, vos tenés que, lo que te pida la fiscalía, vos tenés que cumplir en el tiempo que ellos te dicen.
Y además, la justicia tiene todas las herramientas jurídicas para inclusive entrar si quieran a las telefonías.
Sí, totalmente. Ese nomás es el tema.
¿Y qué explicación tuvieron de aquel tiempo? O sea, de enero a junio. En que...
Y ellos dicen, la telefónica tardó en responder.
Sí, pero ¿y fiscalía qué hizo mientras se durmió?
Hicieron otros procesos, otras testificables, hicieron otras cosas, pero finalmente lo que te digo y te repito, todo lo que se hizo aparte, porque el informe de la telefonía es el informe que esclarece todo. Y ese informe no nunca pudo haber tardado lo que tardó.
No.
Sobre todo porque la fiscalía puede emplazar, intimar.
No puede, porque 1, 2, 3, 4 meses, doctor, es mucho tiempo.
Estamos hablando del caso del señor Medina. Si una fiscala pudo conseguir una semana, ¿por qué otra fiscala no? A eso nomás me refiero. Son
no
todas iguales en teoría.
Prioridad, doctor.
¿Eh?
Porque no le dieron prioridad.
Y justamente por eso nuestra estrategia, cuando hablamos el miércoles pasado, agarrar y la gente dice no, pero vos hace más de figurar. Y si nosotros no teníamos el acompañamiento de la prensa, olvídate, nosotros no nos recibimos, no nos reunimos con la fiscala sábado a la mañana, un feriado. Eso no se iba a dar si nosotros no teníamos acompañamiento de los medios de comunicación y nos explotaba el caso de Analía como explotó mediáticamente.
El sábado pasado fue
12 de junio.
12.
Sí, 12 de junio.
Día de la Paz del Chaco.
Y creo que la policía comenzó a intervenir el 10.
De ahí a nosotros nos informan que fue el primer golpe que recibe la familia, anímico te diría, donde le dicen, mira, esta es la sospecha y este es el sospechoso, guarde el silencio porque el lunes hacemos los allanamientos. Y así se hizo, ¿verdad? Y ahí lamentablemente se confirmaban las peores sospechas, ¿verdad?
Espera que, doctor, la sospecha de que el hermano era el presunto,
la asumió el policía. Ellos ya tenían la certeza de que el hermano estaba mintiendo cuando decía que veía los estados de WhatsApp y también, o sea, ahora pues cualquiera, o sea, el celular pues es más o menos el sexto dedo, o sea, el hecho de que el celular no haya salido de San Antonio indicaba que no haya tenido ni vuelta de conexión, indicaba que nunca, había una gran posibilidad de que nunca haya salido de San Antonio, allá también.
O sea, no, lo que planteo nomás es policía antisecuestro, es la que dice una vez que hizo el cruzamiento, espera, este celular nunca salió y no coincide con lo que declaró el hermano.
Por eso te digo, todo se esclarece a partir de del informe de la telefonía y del trabajo técnico que hizo antisecuestro.
Ya, ¿y cómo es esa reunión del sábado 12 de junio? ¿Cómo fue, doctor? ¿Cómo se dio?
Y se dio a pedido de la fiscala, le convocaron a la familia y me convocaron a mí para explicarnos qué es lo que iban a hacer. Entre el miércoles, entre el jueves y viernes se solucionó este caso, Javier.
Claro, porque entiendo correctamente. Entonces, ¿qué, el hermano estuvo esos 2 días, prácticamente un día y medio, siempre en la casa, porque el lunes hicieron el procedimiento?
El hermano vivía ahí.
No, ya sé. Él siempre estuvo ahí y la familia guardó el detalle hasta tanto vayan para un allanamiento.
Sí, que fue todo el sábado a la tarde, el domingo y el lunes se hizo el allanamiento.
Ajá. ¿Cómo fue? Cuando ustedes llegaron, automáticamente el hermano ya contó en dónde estaba sepultada, ¿o fue producto de una búsqueda?
El hermano, yo te digo, ni Hannibal Lecter tiene la sangre fría que tiene el hermano. Le hizo pasar con una habilidad única cuando alguien le dijo que iban a acabar, adelante, por favor, yo entiendo perfectamente su trabajo, hagan lo que tengan que hacer. La fiscal Laura Ábalos pide auxilio a la municipalidad, mandan un equipo para limpiar porque el patio atrás era un yuyal. Y ahí encuentran el piecito de Analía y él dice, ¿y esto qué es? Y después, a medida que se iba acabando, termina, no sé si quebrarse, pero termina confesándole al comisario Nina Cardoso la autoridad del hecho, ¿verdad?
Él dice, yo fui.
Sí.
Ahí en el momento, pero, cuando encontraba, coincidentemente con el cuerpo que estaban encontrando.
No, a medida que se iba acabando, o sea, primero no sabía de qué se trataba cuando se encontró el piecito. Y después dice la historia del baño, pero termina siendo la cocina, es lo que creemos nosotros, ¿verdad?
El papá de...
Pero no podemos confirmar porque no tenemos luminol, imagínate.
Ya. Doctor, ¿cómo fue para que la policía antisecuestro intervenga?
A pedido de la fiscalía. Pues, mira, el miércoles yo me reúno con la tía, Analía. El jueves de la mañana yo le escribo a la doctora Sandra Quiñones, quien pendiente me responde. Y porque a mí me llamó poderosísimamente la atención que en 6 meses... la carátula de la carpeta fiscal diga hecho a determinar, no podía hacer. Y ahí ella me dice que estaba con unas cuestiones con fiscales de afuera. Le pido yo, doctora, acá tienen que intervenir unidades especializadas, porque finalmente estaba en una fiscalía barrial, y la barrial, si bien es cierto, tiene el mismo rango a nivel de funcionario, asistente, extremadamente precario, ¿verdad? En los allanamientos se tenía que pedir el auxilio a la fiscalía, a la municipalidad, a los bomberos, o sea, todos se tenían que pedir de favor, diríamos, ¿verdad? Los fiscales te hacen caso. Entonces, ahí sale la resolución donde ya se le nombra a la doctora Gladys González, que es la fiscal delegada adjunta de Central. Y con ella y con la doctora Ávalos ya tuvimos nosotros la reunión el sábado.
¿El padre de los jóvenes estuvo, doctor?
Llega probablemente este sábado o el domingo. Él está en un pueblo de Argentina y está como loco tratando de venir por el tema de que cuesta para cruzar de estado en Argentina. Y está tratando de venir, pero calculan ellos que el sábado o el domingo va a estar por acá.
Hay que decir que la mamá de estos jóvenes falleció hace 3 años más o menos.
Seis. Uh-huh.
La hermana que denunció, ¿en dónde vive, doctor?
Vive en Asunción.
Y cuando el hermano le decía, pero si yo vi su estado de WhatsApp, ¿la hermana no veía los estados de WhatsApp?
Y no, la hermana labura, trabaja y tiene su marido, o sea. No, dice que eso dura también un cierto tiempo, más 24 horas, ¿verdad? Sí. Y cuando ya no le cerró más, porque él seguro ya pasó el tiempo que ya no veía, ella tampoco veía, es que se vaya a hacer la denuncia, ¿verdad? Acuérdate que ellos no eran de hablar mucho, ¿verdad? No eran de hablar mucho y vivían lejos. Una vivía en Asunción, en el barrio San Vicente, y los otros en Machu Carlos de San Antonio.
¿Qué golpe para la familia, doctor?
Y ahí no sabe qué es más trágico, don Carlos, el desenlace de la pobre Analía o el culpable, ¿verdad?
Y las dos situaciones.
Y sí, por eso que yo, realmente es muy trágico.
¿A él ya le sometieron a una evaluación psicológica, psiquiátrica, forense?
Ayer justamente me dijo la doctora Gladys González que iba a solicitar eso. Y al hermano también le van a someter a una evaluación psiquiátrica.
Pero no, ¿a quién más? ¿Al hermano y a quién más?
Y a Analía.
No, pero Analía está muerta.
No, pero hay una ciencia donde se habla con familiares, médicos, odontólogos, o sea, para formar más o menos un perfil con la gente que tuvo contacto al final, para saber más o menos cómo estaba ella en ese momento, ¿verdad?
Sí, el perfil victimológico se construye también así.
Sí. Así mismo.
Bueno, doctor, cuesta mucho hablar de una situación como esta. Mucho más para la familia, por todo lo que significa, pero escuchar situaciones de este tipo, terrible. Ella tenía 34 años, el hermano 28, y acá se acabó la vida para los dos.
Así mismo, así mismo. realmente es un golpe muy fuerte para la familia. Entonces, esta mañana estuvieron acá Liliana y su tía Susana, y están tipo cayendo en la cuenta de lo que realmente están pasando, ¿verdad? Por la vorágine de los hechos, tipo, te mantenés ocupado y no pensás tanto, pero ahora sí ya están un poco más golpeados, pero empezando a cerrar este capítulo, ¿verdad?
Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy gentil siempre. No,
por favor, un placer.
Adiós, hasta luego. El doctor Diego Lanzac, y este relato que tiene que ver con un...